Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que diariamente por Radio Cooperativa, la AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo, como decimos siempre, de un mundo muy convulsionado, muy dinámico, muy cambiante y yo diría cada día más agresivo en algunos lugares, sobre todo si se tiene en cuenta las actitudes que está tomando en este año electoral Estados Unidos. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Antes quiero saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
¿Cómo estás, Telma? Sí, acá hay un mundo aislada. En donde además también se está dando un profundo examen de conciencia, ¿no? Veía que sacaron dos estatuas de Cristóbal Colón en Chicago. Me parece interesante, ¿no?, en este contexto de revisión, de reflexión sobre el pasado en muchas sociedades.
Es cierto, es parte de lo que nos está pasando con la pandemia también, ¿no? Eso de, se está poniendo en escena y al desnudo muchas cosas que antes las pensábamos, pero ahora ya está tan claro todo que nos obliga, como vos decís, a tomar medidas. Está muy bueno esto de, no lo conocía, lo de las estatuas de Cristóbal Colón, muy interesante. Hay mucha movilización también en Portland y en varias ciudades norteamericanas, muy, muy fuerte lo que está pasando, más de 50 días movilizándose.
Sin duda, ¿no? En este envío de agentes federales por parte del gobierno de Donald Trump, que como hablábamos esta semana con David Brooks, está bastante convencido de aplicar la ley y el orden, ¿no? Aunque eso genere más tensión. Así que seguiremos tratando este tema. Siempre nuestra guía es decir lo que otros callan, dando una mirada alternativa a los medios hegemónicos. Nos pueden seguir en Facebook en Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com y nos pueden llamar al 5275-0770 y tenemos WhatsApp de la radio, 11-5002-0770.
Perfecto, Mer, vamos a las noticias porque hay un par de noticias muy, muy importantes.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sí, hablábamos de esta escalada de agresiones. Hoy titulamos en el programa Voces del Mundo que realizamos ayer y que ustedes pueden ver en la página de Sputnik, como les comentaba Mercedes, titulamos como Trump al límite. Hoy podríamos decir Trump recargado, porque ¿qué ha pasado? Ha hecho una nueva embestida contra China. Vamos a dar la noticia un poco en orden. Ayer entrevistamos al embajador César Mayoral a propósito de que Estados Unidos había ordenado cerrar la embajada de China en Houston, en la ciudad de Houston. No era la embajada, un consulado, uno de los 5 consulados que China tiene en Estados Unidos. Y el embajador César Mayoral nos comentaba que no había motivos, desde la perspectiva diplomática, motivos reales que justifiquen un cierre de un consulado, que era evidentemente una suerte de provocación. Y hoy, obviamente, vino la respuesta china, que ordenó el cierre del consulado norteamericano en Chengdu, una ciudad muy, muy importante de China y que es la capital de Sichuan. Desde esa ciudad, desde la ciudad de Chengdu, Estados Unidos tiene de alguna manera acceso o es posible monitorear temas muy delicados como el tema del Tíbet y otras áreas que son de minorías étnicas y que son zonas inestables de alguna manera en relación a la política de China. O sea que el cierre de este consulado en China le hace perder a Estados Unidos una gran capacidad de injerencia y de visualización de lo que puede estar aconteciendo en China. Quiero decir con esto que realmente va a ser un perjuicio grande para los Estados Unidos. Ahora, es evidente que todas estas medidas que toma Washington están muy vinculadas con este año electoralista. Y por eso yo comentaba que Estados Unidos está dando pasos fuertísimos en relación a esto. Vamos a escuchar primero lo que decía el vocero de la Cancillería China, explicando por qué habían ordenado cerrar el consulado norteamericano en Chengdu. Y después vamos a escuchar lo que dijo el canciller norteamericano Mike Pompeo y lo vamos a analizar.
Este viernes 24 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país sobre su decisión de retirar el consentimiento para el establecimiento y la operación del Consulado General de los Estados Unidos en Chengdu. El Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo pedidos específicos sobre el cese de todas las operaciones y eventos hechos por el Consulado General. El 21 de julio, Estados Unidos lanzó una provocación unilateral al demandar el abrupto cierre del Consulado General de China en Houston. Esta movida de los Estados Unidos violenta todas las normas del derecho internacional y daña gravemente la relación entre China y los Estados Unidos. La medida tomada por China es legítima y necesaria y una respuesta a la injustificada acción de los Estados Unidos.
Tenemos que admitir una dura verdad que debe guiarnos en los próximos años y décadas. Si queremos vivir en el siglo XXI libre y no en el siglo chino con el que sueña Xi Jinping, el viejo paradigma del compromiso ciego con China simplemente no traerá resultados. No debemos continuar con él, no debemos volver a él. Como el presidente Trump ha dejado muy claro, necesitamos una estrategia que proteja la economía estadounidense y nuestra forma de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía.
Bueno, este último que escucharon ustedes, el primero era el vocero de Cancillería China pidiendo una retractación por parte de Estados Unidos y anunciando que cerraba el consulado norteamericano. El segundo es Mike Pompeo, un halcón, el canciller de Estados Unidos, donde realmente fue muy duro, muy atrevido, muy agresivo contra China. Hablo del siglo chino o en contraposición el siglo XXI libre con el que sueña Xi Jinping, el siglo chino con el que sueña Xi Jinping o en contraposición el siglo XXI libre. Habló de nueva tiranía. Se atrevió a decir que había que inducir algunos cambios en el Partido Comunista Chino de maneras más creativas y asertivas. O sea, no solo injerencista, no solo electoralista, sino altamente provocador con relación a China. Esto lo dijo en la biblioteca del presidente Richard Nixon en California. Justo hace un rato, Mercedes, vos decías, hablabas de la ley y el orden. Hay que recordar que esa frase fue la que profirió el presidente Richard Nixon en su momento y que retomó ahora Donald Trump. Él se llama a sí mismo el presidente de la ley y el orden. Y está, podríamos decir, basando su pelea con China y su campaña electoral, que está centrada sobre China como rival, evidentemente, en tres aspectos. Por un lado, culpar a China de todos los males. Habló del virus chino, habló del siglo chino como una catástrofe. Esta es la primera idea, la idea de que China es algo negativo, algo que perjudica al mundo. La segunda idea que están tratando de instalar es la del robo, que China roba cosas. Dice, el pueblo norteamericano, dijo Mike Pompeo, no va a permitir que nuestro trabajo económico y nuestro talento sea robado por el Partido Comunista Chino. Y también, como escuchábamos, está tratando de instalar la idea de que los agentes chinos en el consulado de Houston estaban robando secretos sanitarios, secretos de las vacunas. Entonces, la segunda idea es la idea de la que roba una China ladrona. Y la tercera es la histórica idea, el imaginario norteamericano, que es que ellos luchan por un mundo libre versus el totalitarismo. O sea, trata de relanzar la idea de que pueden ser invadidos por los comunistas, que fue una idea que tuvo muchos buenos efectos en el siglo XX contra la Unión Soviética. Y ahí aparece entonces la idea de que el Partido Comunista Chino quiere atentar contra los valores norteamericanos. Esta idea la repitió incluso Mike Pompeo en un mensaje grabado en la Cumbre de Ideas de la India, que fue una cumbre de dos días que se celebró el miércoles 22 de julio, y es parte del libreto, del discurso que va a intentar instalar Donald Trump de acá a noviembre, cuando busca la reelección en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, participó este viernes 24 de julio en el primer rezo musulmán en la antigua Basílica de Santa Sofía, en Estambul, tras la reconversión del templo en mezquita, una decisión que suscitó críticas a nivel internacional. Erdogan llegó a Santa Sofía acompañado de Ali Erbaz, el jefe de la máxima autoridad religiosa del país, la Diyanet, así como varios miembros del gabinete. Miles de personas se concentraron en el ahora templo islámico desde primera hora de hoy para poder asistir a la ceremonia inaugural. En previsión de la masiva afluencia, para cumplir las normas de prevención frente al coronavirus, se instalaron varios puntos de control en el centro histórico de Estambul. Erdogan fue el encargado de empezar el rezo, para lo que recitó unos versos del Corán antes de que los demás fieles se unieran a la oración. En Chile, el Congreso aprobó ayer, jueves 23 de julio, la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos depositados en el sistema de pensiones privados, AFP, como medida para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Ahora la ley está en manos del presidente Sebastián Piñera, que hizo bastante lobby en contra, pero que se supone que la va a promulgar hoy. Esto decían los medios chilenos. El proyecto fue aprobado finalmente en diputados, la última instancia legislativa, con 116 votos, 23 más que los necesarios a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. La reforma permite que los afiliados del sistema AFP puedan retirar de 1.300 a un máximo de $5.604. En caso de que el monto sea menor, se podrá disponer de la totalidad. Esto decía el senador del Partido Socialista en la oposición, Alfonso de Urresti.
Creo que este es un triunfo de la gente. Creo que este es un triunfo para miles y millones de personas que hoy día deben estar siguiendo este debate, precisamente para aliviar sus deudas.
Y Gonzalo Blumel, ministro del Interior, decía esto también.
Mire, yo creo que los partidos políticos son fundamentales y las coaliciones de gobierno son muy importantes. Y es indispensable que el gobierno y su coalición recuperen cuanto antes su capacidad de trabajar con unidad, de fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y aquellas convicciones que nos mueven. Yo creo que efectivamente esto, desde la perspectiva nuestra, ha sido un traspié muy importante, lo hemos dicho desde el comienzo, lo reconocemos así, y creo que tenemos que, como coalición y como gobierno, dar vuelta a la página y enfocarnos en poder recuperar esa capacidad de trabajar con mayor unidad. Todo gobierno necesita una coalición unida que lo sustente. Creo que efectivamente no hemos logrado construir esas posiciones comunes, creo que todos vamos a tener que ver en qué nos equivocamos y ver cómo mejoramos hacia adelante.
Esto decía el ministro de Interior, Blumel. Telma, hay un sondeo que está publicando en este momento el diario La Tercera, un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago, que señala que un 60% de los que van a retirar el 10% de los fondos previsionales lo van a destinar a alimentos y productos de primera necesidad. Interesante, ¿no? Porque sí, es un dinero que se necesita con urgencia.
Y para terminar las noticias, vamos a hablar de Bolivia. Gravísimo lo que ha pasado en Bolivia. Justamente vamos a tener una nota sobre este tema porque efectivamente lo veníamos anunciando en Voces del Mundo, pero finalmente se produjo una postergación en las elecciones presidenciales en Bolivia. Recordemos que hubo, sabíamos que había presiones contra el Tribunal Supremo Electoral para proscribir al MAS, al Movimiento Hacia el Socialismo, que es el partido de Evo Morales y que ahora tiene como candidato a Luis Arce. Y finalmente estas presiones fueron tan efectivas, podemos decir, que se anunció una nueva postergación de estas elecciones para el 18 de octubre, la primera vuelta, y 29 de noviembre en caso de que hubiera balotaje, segunda vuelta. El expresidente Evo Morales calificó obviamente de inconstitucional esta decisión que había sido tomada por el Congreso boliviano de tomar elecciones. Primero un intento de la presidenta de facto de no promulgar esa ley electoral y finalmente, como la presión sobre todo de parte de la central obrera y sectores sindicales del país era muy grande, y en general de la población era muy grande, bueno, finalmente habían dicho que iba a haber elecciones el 6 de septiembre. Pero bueno, esto no sucedió, lamentablemente, y vamos a hacer ahora mismo una entrevista al respecto para enterarnos un poco cómo lo está viviendo Bolivia. Nosotros habíamos dicho en notas anteriores que hay un 70% de bolivianos que no quería la postergación de esta elección. Así que vamos a ir ya rapidito a una entrevista para ver qué es lo que está pasando en ese país.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Mercedes, comentábamos que la mayoría de los partidos habían acordado la fecha del 6 de septiembre en una votación, si mal no recuerdo, en la Asamblea Legislativa fue aprobado. Recordemos que esta asamblea tiene mayoría del MAS, del partido de Evo Morales. Y los primeros tiempos, las primeras semanas, la presidenta de facto, Jeanine Añez, había intentado no promulgar esa ley. Pero bueno, finalmente las presiones fueron enormes. Nosotros recuerdo que dimos una asamblea de la central obrera, de los sindicatos, creo que de los mineros, muy duro con respecto a este tema, que habían dicho a la presidenta que si no promulgaba esta ley para las elecciones del 6 de septiembre, que realmente lo que se podía esperar era un estallido social. Ahora lo que aparece es el tema coronavirus. Efectivamente, la situación de la pandemia es muy complicada. Hay un pico de contagios y realmente se puede pensar que a fines de julio y tal vez de agosto y septiembre probablemente haya una situación de agravamiento de esta pandemia. Pero lo que uno sospecha que hay detrás de esto es una intención de que no haya elecciones, dado que el MAS es, según todas las encuestas, el partido que ganaría. Y uno, en este caso, recuerdo, Mercedes, lo que decía el expresidente Lula da Silva cuando lo metieron preso. Él decía, no hicieron el golpe contra Dilma Rousseff, no me metieron preso a mí en Curitiba para después dejar alegremente que Fernando Haddad y el Partido de los Trabajadores ganaran la elección y todo quedara en la nada. O sea, si hicieron todo esto las fuerzas de la derecha es para que el Partido de los Trabajadores no vuelva. Y tal vez es una extrapolación un poco forzada, pero uno puede pensar también, no hicieron un golpe en Bolivia, no están haciendo todo esto para luego permitir que el candidato Luis Arce, que es el mismo candidato del partido de Evo Morales, vaya alegremente a presidir Bolivia, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que ya va a ser un año de las anteriores elecciones. O sea, se pasó a octubre y finalmente pasa un año y no hay un gobierno elegido democráticamente.
Así es. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Richter, que es politólogo, especialista en comunicación política y análisis de escenario, para preguntarle justamente sobre esta situación. ¿Qué tal, Jorge Richter? Buenas tardes desde Buenos Aires, Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel de Voces del Mundo.
Buenas tardes, ¿cómo está Telma? ¿Cómo está Mercedes? Un cordial y cariñoso saludo a todo el equipo de trabajo y también a toda la ciudadanía argentina.
Gracias. Jorge, estamos preocupados, le digo francamente, porque nosotros en los programas anteriores veníamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral estaba siendo presionado para proscribir al MAS. Sabíamos que hay cierta mala voluntad para que esta elección se produjera. Y bueno, y finalmente nos enteramos ayer que esta elección va a ser postergada hasta el 18 de octubre. Y nos gustaría que usted nos haga un análisis sobre esto. ¿Cuál es la razón que hay detrás de esta postergación?
Yo lo que estaba escuchando, lo que comentaban respecto de aquella declaración célebre que hizo el presidente Lula, señalando que cuando la derecha y los sectores conservadores se articulan para poder desplazar por fuera de la institucionalidad a un presidente que ha sido legítimamente electo y que estaba en pleno cumplimiento de su mandato, la derecha no realiza, y en eso el presidente Lula tiene absoluta razón, la derecha no realiza aquello para volver a llamar a elecciones y dejar trunco lo que ha significado un guión de golpe de Estado, del neogolpismo, que tiene hoy día unas características absolutamente distintas de los golpes de Estado de los años 70 y 80 que hemos conocido, y que por supuesto son golpes de Estado que se aplican en una escalada de tiempo. ¿Esto qué significa? Que no fue el desplazamiento del anterior presidente, señor Evo Morales, del poder. Segundo, observando ellos y comprendiendo de manera errada, pero sin embargo lo podemos explicar, comprendiendo que era solo el movimiento al socialismo el que se encontraba en crisis a raíz de su caída, podían ganarle la elección llamando rápidamente o convocando rápidamente a un proceso electoral. Ya que fines del mes de febrero advierte que el movimiento al socialismo nuevamente lideraba en las encuestas. ¿Y esto por qué sucede? Porque no es única y estrictamente el movimiento al socialismo como partido, sino es la convergencia de una infinidad de corporativismos sociales, plurales, diversos, extendidos a lo largo y ancho del país, que articulados con un instrumento político como el movimiento al socialismo en un periodo electoral, le otorgan en la acción política una capacidad electoral absolutamente importante o determinante en la vida política e institucional de este país. En ese sentido, advirtiendo este hecho y aprovechando que el 10 de marzo en Bolivia se detectan los primeros dos casos de coronavirus, esto que es la pandemia providencial para ellos, pasa a formar parte o a modificar sustancialmente la agenda política del país. Desechan en este sentido el proceso electoral para poder ir construyendo, con la excusa de esta pandemia providencial, pretextos que les permitan prorrogar indefinidamente su estancia en el poder político. En ese sentido, como bien han señalado, ya estarán para la fecha que tentativamente sea fijada, y voy a hacer una referencia a ello, estarán ya cerca de un año en el gobierno cuando la Constitución Política del Estado señala que los periodos de transición son únicamente por 90 días y con la misión o con la tarea exclusiva y única de convocar a elecciones. A partir de la pandemia en el país, con este pretexto, han buscado como la tragedia como objetivo político. ¿Esto qué significa? Muchos contagios en el país inducidos desde el poder político para que en una situación de desgracia y angustia y temor de parte de la población ante la enfermedad desconocida, se pueda argumentar que no es momento y tiempo de poder realizar elecciones. Obviamente esto en la población, una campaña descomunal, esto acá fuertemente. Y el día de ayer, a diferencia de los anteriores momentos en los que se postergaba el proceso electoral, el día de ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral le señala al país que esta fecha ha sido llevada o trasladada hasta el 18 de octubre. Acá hay un elemento importante, que todas las veces que se ha postergado, siendo este un periodo de excepción, y siendo también que la ley 018 del órgano electoral plurinacional de Bolivia dice que para procesos electorales excepcionales se tiene que tramitar una ley también de excepción que norme todo el proceso. Esto se ha realizado hasta la fecha, hay una ley que es la 1304 que está vigente y que señala las elecciones en un plazo máximo de 127 días con fecha límite el 6 de septiembre. Esto, el día de ayer, ha sido incumplido unilateralmente y ha señalado el presidente del órgano electoral que no necesita una ley y que es suficiente una resolución de sala plena del órgano electoral. Esto es lo absolutamente delicado, Mercedes, Telma. ¿Por qué? Y permítame que diga esto más. ¿Por qué? Porque esto muestra, junto a una decisión que se tomó días atrás de proceder al ascenso de los militares en las Fuerzas Armadas, prescindiendo del Senado Nacional, que es lo que dice la Constitución, y lo han hecho por decreto, y contratar un crédito del Fondo Monetario Internacional, que la Constitución Política del Estado dice que todos los empréstitos deben ser tramitados ante la Asamblea Legislativa, y esto también lo han hecho por decreto. Y el día de ayer lo hacen con una resolución de sala plena, pasando por alto la legislatura y el rol que cumple en esto por mandato de la ley 018 que le he señalado, que es una ley orgánica. Las leyes orgánicas son leyes que emergen del mandato de la Constitución y han pasado nuevamente por alto esto. ¿Qué significa? Que están ayudando a la Asamblea Legislativa. Es un golpe o un paso más en la sedimentación del golpe de Estado. Como no se puede cerrar la Asamblea porque esto sería realmente crítico ante los ojos de la comunidad internacional, van aislando a la Asamblea en todas las decisiones, reduciéndola simplemente a una institución decorativa y gobernando a partir de la fecha con otras figuras legales como los decretos o las resoluciones de un órgano de poder del Estado que no tienen fuerza de ley, pero que significa ya un gobierno de corte autoritario.
Jorge, justamente el exmandatario Evo Morales dijo que era un golpe más a la democracia, en línea con lo que vos justamente estás diciendo. Y además, Evo Morales no ha podido ser candidato a esa asamblea que señalás, ¿no? Esta asamblea que está siendo aislada y tiene mayoría del partido de Evo Morales. ¿Qué sucede con la candidatura de Luis Arce? Porque sí tengo entendido que también están buscando alguna, no sé, algún vericueto como para poder, no sé, señalarla como irregular. Claro.
Sí, el gobierno actúa en varios frentes de manera simultánea. El escenario ideal es la postergación del proceso electoral sin fecha clara o con fechas que se extienden y después se incumplen. La idea que se tiene es poder llevar el proceso electoral hasta la próxima gestión. Ese es uno de los escenarios ideales en los cuales trabaja el gobierno. El siguiente escenario es en un proceso electoral, si ya no pueden frenarlo, ya no pueden diferirlo en el tiempo, en un proceso electoral entre amigos. ¿Qué significa esto? Que solamente participen los partidos de la derecha y que se pueda proscribir al movimiento, al socialismo y a todos sus candidatos, algo como sucedió en aquellos años con el peronismo en la Argentina. Elecciones sin el principal partido de arraigo popular, en una actitud que es absolutamente regresiva y conservadora. Ese es el escenario ideal que tienen ellos de elecciones, y todavía generan un tercer escenario político electoral en el cual están pidiendo que se anule la actual convocatoria de elecciones y se convoque a un nuevo proceso, lo cual Telma Mercedes está absolutamente prohibido electoral, una figura jurídica que se llama preclusión, y todas las etapas de un cronograma electoral van precluyendo hasta la finalización de la convocatoria electoral. Pero ¿por qué quieren ellos una nueva convocatoria, que la están pidiendo y solicitando ya sin disimulo? Porque esto les permitiría constituir un frente único, un frente amplio de toda la derecha en el país para poder enfrentar con fuerza en la eventualidad de que no se proscriba o anule o margine la candidatura de Luis Arce y del movimiento al socialismo. Estos son los tres escenarios que hoy en día claramente se perciben ya en el país. ¿Cuál es la figura? Que el señor Arce hace unos días atrás realizó unas declaraciones respecto de medición y de estudios de opinión, señalando porcentajes, índices porcentuales en los cuales él estaría primero, y señalando también la diferencia con el segundo, que es Carlos Mesa. Esto la ley lo prohíbe de cierta manera. El artículo 136 de la ley electoral habla de las organizaciones y de la contratación de publicidad, por la cual si se hace una publicación, las organizaciones políticas pierden su personería jurídica. No persona, la organización en su conjunto. Y esto es lo que están intentando llevar adelante los partidos de la derecha con una serie ya de demandas ante el Tribunal Electoral, señalando que el año 2005, estando el movimiento al socialismo en el gobierno, se procedió de esa forma con un partido político en el departamento del Beni y se inhabilitaron alrededor de 225 candidaturas. Hoy en día esto se argumenta para establecer un parangón con el momento actual, olvidando, sí, que el año pasado se denunció también a la candidatura de Carlos Mesa y se pidió que se le pueda cancelar la personería jurídica por un problema similar. Esto no lo señalan y nadie hace referencia a este hecho. Esto que le digo ocurrió el 17 de septiembre del 2019. En ese sentido hay dos antecedentes, pero lo que atemoriza o lo que deja con incertidumbre al país es la actitud que ha tomado el día de ayer el presidente del órgano electoral, que es una actitud no consensuada como se venía trabajando. ¿Esto qué significa? Que también podría tomar una actitud no consensuada o por mayoría simple dentro de la sala plena del órgano electoral para cancelar la personería jurídica del movimiento al socialismo. Uno podría responder de forma inmediata que ese es el camino a incendiar el país y a desencadenar una oleada de protestas, etcétera. Pero volvemos a lo que dijo el presidente Lula. Si tomaron la decisión de estructurar y de llevar adelante un golpe de Estado, no fue solamente para hacer un ejercicio posteriormente electoral, democrático y administrativo del cambio de autoridad, sino porque es un plan mayor.
Jorge, sí, es efectivamente. Estaba, cuando usted hablaba, estaba pensando en lo que está pasando en Ecuador, que tiene algo parecido en el sentido de que, bueno, están proscribiendo al partido, ¿no? Y podría ser algo como que podemos tomarlo como un modus operandi en la región. La última cortita, porque ya se nos acabó el tiempo, le quiero preguntar, porque esto, la verdad que me llama la atención que no haya, usted habló en un momento de la comunidad internacional, que no haya ningún tipo de definición o acción o comentario de parte de la OEA, de parte de Michelle Bachelet, de parte de algún organismo internacional que diga lo que está pasando en Bolivia. ¿Se están tratando de hacer algunas acciones para internacionalizar esto y para que haya una medida, digamos, también de los organismos internacionales para que haya justicia en Bolivia?
Mire, Telma, la Organización de Estados Americanos es copartícipe de los sucesos en noviembre del pasado año, a través de una acción absolutamente ilegal y fuera de todas las normas que se había comprometido a realizar rápidamente. Ellos tenían que ofrecer un informe de auditoría en un plazo de tiempo, y lo que hicieron fue emitir un informe preliminar mucho antes del momento señalado, con el cual se desencadenó en el país con más fuerza las marchas, las protestas, y sirvió de pretexto también a las Fuerzas Armadas para pedir la renuncia o insinuar y pedir la renuncia del presidente Morales en este momento. Claro, en este sentido, claro. Los organismos internacionales, este organismo internacional en específico, está en la línea de combate frente a las posibilidades democráticas claro. del país y de un claro. proceso electoral. Entonces, en esa línea, lo que vive Bolivia es una situación muy difícil. Estamos en Bolivia en proceso de consolidación de la segunda etapa o segundo momento del golpe, y peligrosamente aislados de la ayuda y de la conmiseración internacional, conmiseración respecto de nuestra institucionalidad democrática.
Ay, sí. Bueno, Jorge, desde Argentina le digo que, por lo menos desde Voz del Mundo, nos solidarizamos con lo que está pasando, y bueno, esperemos que haya una comprensión internacional, ¿no? Y una, no sé, de alguna manera, una comunidad internacional que trate de ayudar a Bolivia para que se enmarque finalmente en la vía democrática. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes, y un cordial y cariñoso saludo al programa Voces del Mundo y a la comunidad argentina en su conjunto.
Gracias, Jorge. Hablábamos con Jorge Richter, politólogo, especialista en comunicación política y análisis de escenario. Bueno, Mercedes, creo que lo último que dijo, consolidación del segundo momento del golpe, y en otro momento lo habló
más en la sedimentación, ¿no?, del golpe.
Exacto, y en otro momento habló del neogolpismo, ¿no?, que me parece una palabra muy interesante, porque efectivamente la escalada que estamos viviendo, sobre todo en la región, no es la de los 70 y 80, estamos viviendo en Ecuador, estamos viviendo en Bolivia, estamos viviendo, de alguna manera, si se quiere, Brasil, con actitudes poco democráticas, y en el caso de Bolivia, directamente con un golpe de Estado.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, en Sudáfrica realmente se está viviendo una situación difícil, porque es uno de los países más golpeados por la pandemia. Una de las últimas informaciones es que el gobierno anunció el cierre de las escuelas públicas ante el aumento de contagios. Este cierre va a ser durante un mes. Sin duda ha tenido impactos sociales y viene teniendo impactos sociales, económicos y humanitarios. Para hablar sobre cómo se está viviendo este contexto de pandemia, es que estamos en comunicación con David Zamora, colombiano, licenciado en Administración de Empresas, que vive en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde trabaja en turismo. ¿Cómo estás, David? Te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani desde Buenos Aires, del programa Voces del Mundo.
Hola, Mercedes. Hola, Telma. ¿Cómo están?
Bien, contanos. Sí, te escuchamos bien. Bueno, con todas las tecnologías, con el trabajo remoto y en circunstancias de cuarentena a nivel mundial. Así que contanos, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Qué podés decirnos, no, de la situación en Sudáfrica?
Bueno, la situación aquí en Sudáfrica ha estado, bueno, ha subido muchísimo con tantos casos que hemos tenido últimamente. El gobierno está tratando de implementar cada vez más medidas para prevenir el corona, pero como pues entenderás, aquí la población es muy pobre. Entonces ellos necesitan pues trabajar, necesitan conseguir el sustento para sus familias. Entonces prácticamente ves un poquito más de normalidad en las calles. Yo pues estoy en Ciudad del Cabo, como tú decías, que es se vive muy diferente a como es Johannesburgo o, bueno, todas estas zonas. Aquí en Ciudad del Cabo te puedo decir que hay muchas personas que han vuelto a trabajar, ya están abriendo restaurantes, pero no están dejando, están dejando un mínimo de personas para comer, para sentarse a cenar. También hay una restricción, no sé si ustedes están enterados, está una restricción de venta de tabaco, no se vende tabaco a nivel nacional, tampoco hay venta de licor por el temor a que se incrementen los casos y vienen los hospitales. Hubo un tiempo donde el licor estuvo autorizado, la venta de licores, como por 2 semanas, y el gobierno otra vez lo canceló porque se llenaron todas las URIs y, bueno, hospitales llenos, y no eran solo de coronavirus, sino también ahora de alcoholismo o cosas así relacionadas. ¿Qué más te puedo contar? Aquí los casos...
¿David?
Dime, pregunta.
Sí, no, te quería preguntar un poco, ¿cuántos años haces que estás viviendo ahí en Ciudad de Cabo?
Yo ya llevo 6 años aquí en Ciudad del Cabo, prácticamente.
Y trabajas en turismo, o sea que tu, digamos, sector es uno de los más golpeados, seguramente.
Sí, es uno de los que más hemos sufrido. Hoy estuvimos en una protesta pacífica y la policía pues nos llegó y nos sacó a todos corriendo prácticamente. Estábamos todos marchando, haciendo nuestras prevenciones con el tapabocas, teniendo 1.5 metros de distancia cada uno. No estábamos haciendo nada y la policía nos llegó y nos sacó a todos desde el Parlamento, que es la zona principal donde se estaba haciendo la protesta, porque claramente necesitábamos poder trabajar, poder también tener más sustento. El gobierno abrió un sustento para algunas personas, pero obvio, eso viene de los taxes, de los impuestos que has pagado. Y lastimosamente se acabó el dinero y ahora pues no tienen para nadie, para entregarle a nadie. Pero esto es solo para la gente que pagaba los impuestos. Entonces imagínate, este dinero llegaba solo a las personas que tenían un contrato fijo. Las otras personas que no tenían ningún contrato, no les llegó ningún dinero. Entonces no tienen como, claro, no tienen ninguna manutención.
Entonces, es lo que nosotros llamamos los trabajadores irregulares, ¿no? O sea, efectivamente, por ejemplo, en el caso de la Argentina es al revés, se le da a las personas que no pagan impuestos porque están en forma en negro, nosotros llamamos en negro o forma no, informal, no legal, claro, eso se les da más porque evidentemente son los que más necesitan. Sí, Mercedes, vos ibas a preguntar.
Sí, no, que a este panorama que señalabas, ¿no? Las dificultades cotidianas para buscar el sustento diario, ¿no? De muchos, de la población, ¿no? De la población sobre todo más vulnerable en Sudáfrica y en particular en Ciudad del Cabo, donde vivís, me imagino que también se suman los severos problemas de tema de agua, ¿no? Agua potable, para higienizarse.
Pues mira que eso fue algo que el gobierno sí ha ayudado un poquitico y puso ciertos dispensos de agua, puso carrotanques, puso lavaderos comunales para señores de la calle, no sé cómo le dices, el mendigo, no sé cómo le puedes decir, el señor de la calle, y sí, para sí, personas con bajos sí, recursos que no les llega el agua potable, ellos sí tenían, pero iban cada semana a limpiar, no sé ahorita qué esté pasando hacia las zonas más vulnerables, porque también había desalojos de muchas personas, porque estaban invadiendo predios que no eran de ellos, entonces... Aparte del coronavirus, también se vino. Esto es otra problemática consecuente. Entonces, pero hay ingresos de agua, no te puedo decir que no. Y aquí ya se acabó la sequía en nuestro... Porque eso fue otra cosa que nos pasó hace 2 años, que estábamos en sequía de agua. No había llovido, entonces no se podían llenar nuestros depósitos de agua. Ahora ya estamos claro, con un 80% de capacidad, que es muy bueno. Y sigue lloviendo, estos días está haciendo calor aquí en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero ha estado lloviendo mucho más, hemos tenido buenas tormentas, buenas lluvias, que han ayudado un poco más a ese problema de agua que tuvimos, ¿no?
Claro, vos sabés que estaba leyendo, estamos hablando con David Zamora, él es licenciado en Administración de Empresas, colombiano, hace 6 años que vive en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y trabaja, como hablábamos recién, del sector de turismo. Estábamos viendo que estos últimos tiempos se endureció un poco el tema de control, de aislamiento por el coronavirus. Hay cierre de escuelas públicas durante un mes. El presidente Cyril Ramaphosa habló y dijo que se va a aplicar entre el 27 de julio y el 24 de agosto. Y vos, el panorama que nos estás dando es de una extrema pobreza, de una, diría, por lo que escucho y te pregunto si es así, de una desprotección muy grande del Estado frente a la población que más lo necesita. Y sin embargo, uno sabe que Sudáfrica es la segunda mayor economía de África, del continente. Después de Nigeria viene Sudáfrica. ¿Cómo es posible que la segunda mayor economía de África tenga tan desprotegido a su pueblo?
Sí, está, es muy desigual aquí en Sudáfrica, hay mucha desigualdad y no sé, se puede ver. No sé cómo decirte qué tan abierto es la desigualdad, pero cuando tú vas por las calles te puedes dar cuenta de cómo está la pobreza, cómo los ricos cada vez se vuelven más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Claro.
Y pues el gobierno, bueno, lo otro que también tienes que ver es tanta corrupción que hay aquí en el país. El país tiene mucha corrupción. El presidente Cyril está tratando de esconder todo eso, bueno, de no esconder, de tapar, de que no se, de que destapar a todas estas personas que están haciendo la corrupción y poder que los dineros vayan a donde deben ser y no a otras manos de personas adineradas, que es lo que suele pasar. Y ahorita con lo de la, el cierre de las escuelas, tú sabes que en las escuelas públicas, más que todo, les dan un subsidio de alimentos a los estudiantes. Y la mayoría de esos subsidios de alimentos estaban yendo a otras manos, entonces no daban la alimentación a los niños o a los estudiantes. Y pues ahí empieza todo este tema de corrupción que ya muchos sabemos de lo que pasa, ¿no?
David, te hago la última pregunta. Y cuando hablabas de esta desigualdad, ¿también se ve con respecto al sistema de salud, los que pueden acceder a la salud y los que no? ¿Ha colapsado ese sistema?
Bueno, aquí en Ciudad del Cabo construyeron un hospital temporal, que está dentro de un centro de convenciones aquí en el centro de la ciudad. Y ahí se están llevando varios casos del corona. Varios hospitales públicos. Los más afectados son en la parte donde está la gente de menos recursos, que es donde hay más casos. En los hospitales privados, tú sabes, el que tiene dinero va al hospital privado y los demás pues al público. Y ahí es donde se están llenando la mayoría. Hay dos hospitales, uno en Kailisha, que es uno de los suburbios, donde ya está congestionado y está movilizando todas esas personas a otros hospitales para poder dar abasto a todo lo que tenemos. El día a día tú no lo puedes ver, tú no ves más o menos en la calle que se estén cayendo por el corona o muriendo en las calles, no se ven. Más que todo hacia la zona donde yo estoy. No sé, porque tú sabes que las noticias a veces no se muestra todo esto que pasa por debajo. Entonces, pero no, el gobierno ha ayudado, ha hecho hospitales y están tratando de contener esta problemática que estamos viviendo hoy en día.
Esperemos, como dijo el presidente, ¿no?, que esto, que la tormenta llegó, que bueno, que prontamente la tormenta se vaya. Muchísimas gracias, David Zamora, por esta conversación con el programa Voces del Mundo.
Bueno, ustedes también, Mercedes y Telma, que pasen buena mañana, creo que eso es hasta la mañana, ¿no?
No, ya son más la tarde.
Sí, casi las 3
del mediodía.
Desde la tarde.
Bueno, muchísimas gracias, David. Y hasta pronto.
Vale. Igualmente, que estén muy bien.
Hasta otro momento. Hablábamos con David Zamora, licenciado en Administración de Empresas, como escuchaban, colombiano. Actualmente vive en Ciudad del Cabo, donde trabaja en turismo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, lindo programa, ¿no? Sudáfrica, eso raro para nosotros que esté prohibido el tabaco y el licor, pero bueno, sin duda por alguna razón sanitaria se supone que sea prohibido Y también interesante el análisis que hizo Jorge Richter sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Interesante y preocupante, te diría.
Sí, sin duda. Sin duda, porque vos lo mencionabas, también estamos muy atentos de lo que pasa en Ecuador, ¿no? Con cierto avance y cierta proscripción del partido de Correa.
Bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan un buen fin de semana a todos. Les damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani, sí, Patricio Porta en la producción, Diana Martínez es la que nos ayuda con el tema de las redes sociales, Mercedes López San Miguel, Néstor Restivo y Telma Luzzani en el equipo periodístico. Les recomendamos muy, muy, muy fuertemente volver el lunes a las 2 de la tarde porque tenemos una entrevista nada más y nada menos que con José Dirceu, un líder histórico de Brasil, un hombre que estuvo desde muy joven en el movimiento estudiantil, cuando estaba la dictadura en Brasil, fue uno de los que más luchó para sacar a los militares del gobierno brasileño, tanto que después cayó preso político, fue liberado por la dictadura brasileña y le permitió irse a México, de ahí a Cuba, en Cuba estuvo entrenándose militarmente. Más tarde conoció a Lula da Silva. Él va a contar cómo conoció a Lula da Silva, cómo se incluyó en el Partido de los Trabajadores, cómo fogoneó este proyecto político para cambiar Brasil desde la perspectiva democrática y bueno, y cómo también fue víctima del lawfare en el año 2005. Desde ya el análisis actual, el análisis de lo que es el gobierno de Bolsonaro no va a faltar, el análisis de lo que es las Fuerzas Armadas en Brasil no va a faltar, y el análisis regional con lo que él llama el imperialismo norteamericano tampoco va a faltar. Así que les recomiendo el lunes a las 2 de la tarde a M770 y Sputnik, un nuevo programa de Voces del Mundo. Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.